Estamos ya en comunicación con Eugenia Cosini, especialista en educación. Eugenia, Carla y dos Agustines, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Carla y Agustines, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien, muy bien.
Estábamos hablando antes, un poco al aire y fuera del aire, en función a nuestras infancias. Yo por él le contaba la sobreprotección de mi madre abrigándome, que no podía bajar las escaleras del colegio, más o menos, del abrigo, de los padres que mandan a los pibes a la mañana porque dicen que si van a la tarde son vagos, a veces la ansiedad de los padres en la exigencia de llegar del colegio y hacer la tarea para después hacer otra cosa. ¿Cómo ves todo esto?
Mira, yo creo que el problema de querer evitar todo lo que los chicos les genera cierto grado de frustración, también les evita la posibilidad de aprender a enfrentarse con la frustración en el periodo de la vida donde esa frustración no genera grandes problemas, ¿no? Vos decís, si el día de mañana no se bancan a un jefe y no pueden tolerar la frustración que les genera, que les diga algo que no les gusta, se quedan sin trabajo.
Exacto.
Hoy las frustraciones no tienen grandes consecuencias. Es el momento para darles herramientas a los chicos, mostrarles que confiamos en ellos y dejar que se equivoquen un poquito.
¿Cómo se hace que un hijo no lo pueda hacer? Porque no corresponde, porque son chicos y porque tal vez no se dan cuenta. ¿Cómo se hace para educar a los padres, para calmar la ansiedad de esa madre y de ese padre?
Mira, yo creo que lo que tenemos que intentar lograr es entre escuela y familias un diálogo un poco más asertivo en un contexto donde creo que tenemos que entender que jugamos para el mismo equipo. Si no entendemos que somos parte del mismo equipo y seguimos creyendo que es Boca River o lo que sea, del partido que quieras, digamos, pero que no somos del mismo equipo, lo que hacemos es confundir a los chicos y les quitamos la posibilidad de entrenar esa espalda emocional que necesitan para enfrentarse a la vida. Entonces creo que lo primero que tenemos que entender los padres es que somos del equipo del colegio y que incluso cuando haya diferencias, esas diferencias se tienen que tratar entre adultos. Lo peor que podemos hacer es contarles a los chicos cuando estamos enojados con la maestra, con la escuela, porque finalmente lo que les estamos diciendo es, la escuela es un desastre, tu maestra es un desastre, pero te voy a dejar 8 horas a cargo de ellos.
Te entrego 8 horas al desastre.
Exacto, es tremendo. Entonces creo que lo que tenemos que lograr los adultos es simplemente ser adultos. Entonces los temas de adultos los conversamos, eso no significa que no vamos a validar cuando un chico viene y nos dice que la pasó mal, digo, validamos lo que les pasa, los acompañamos, pero los temas de adultos los charlamos entre adultos, validando a nuestros chicos, pero no invalidando el rol. Imagínate si fueran a la escuela y la maestra le dijera, no, lo que pasa es que tu mamá es un desastre.
Claro.
O sea, es lo mismo, finalmente.
Sí.
Después el chico tiene que volver a casa y esa es su mamá.
Sí.
Entonces creo que lo que tenemos que entender, lo más importante, es si vos decís una cosa, es entender que jugamos para el mismo equipo.
Bien.
Entonces, y que los chicos son parte de ese equipo. Y cuando pateamos en contra, le hacemos mal al equipo en su totalidad.
Uh-huh. Eugenia, Agustín te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Agustín.
Yo te quería preguntar por a veces la dificultad que tienen muchos padres y también en su relación con sus hijos y con el colegio de encontrar espacios comunes para el diálogo, ¿no? Como lo que yo tiendo a percibir es que tenemos mucha comunicación a través de dispositivos y cuesta el cara a cara, tener las conversaciones incómodas, encontrar el momento, el tono. No sé si vos percibís algo similar o qué podés aportar en ese sentido.
Mira, yo creo que lo que acabas de decir es la clave de los problemas que hay en las escuelas. Primero, no tenemos espacios para conversar y no los generamos, porque en general citamos a los padres cuando hay un problema y el padre se acerca a la escuela cuando hay un problema. Entonces el problema más grande no es el problema, sino que no hay construcción de vínculo de confianza para poder enfrentar ese problema de manera colaborativa y juntos. O sea, si yo te llamo solamente cuando tu hijo se porta mal, por ejemplo, o cuando tu hijo no cumple con algo, no tengo espalda en nuestra relación, no tengo un vínculo de confianza consolidado, porque finalmente vos vas a decir, te la agarrás con mi hijo, no te importa mi hijo, lo único que tenés para decir de mi hijo es que no hace las cosas bien. Lo mismo pasa cuando vamos a la escuela. Vamos a la escuela cuando alguien trató mal a nuestro hijo, cuando no nos gusta lo que hizo la docente. Entonces, pareciera cuando llego a la escuela, de nuevo lo mismo, ¿no? Al final no ves todo lo que hacemos, bla, 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 bla. Entonces, creo que lo que acabas de decir es la clave del éxito en la relación entre familias y escuela. Tener espacios de conversación formales donde hablemos del desempeño de los chicos, pero también de las cosas que salen bien. Y que las familias en esos espacios también puedan hablar de las cosas que salen bien en la escuela. Eso es lo que construye un vínculo sano con la suficiente confianza para después abordar de manera colaborativa las cosas que no salen tan bien.
Totalmente. Eugenia, Agustín te saluda.
El otro Agustín.
El otro Agustín.
El otro Agustín. Agustín, sí, muy
exactamente.
Bien.
En relación a lo que estaban recién comentando, ¿no? Me quedé pensando un poco. ¿Qué sucede cuando un niño... sobre todo en la casa, ¿no? Más allá del ámbito escolar, siempre está involucrado en el mundo adulto, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Cuando, y más si es hijo único o no, pero bueno, en definitiva, cuando siempre las charlas, o tiene un hermano más chiquito o más chiquita una hermana, y siempre las charlas de adulto lo terminan a él involucrando. ¿Qué pasa en el futuro, ¿no? Un niño que se cría en ese contexto de un mundo adulto siendo un niño.
Mira, en realidad depende de cuáles sean esas charlas. Si las charlas son charlas que no deberían estar habilitadas para los chicos, lo que termina pasando es que los involucramos muy pronto y eso les genera mucha inseguridad porque terminan participando de entornos para los que no están listos. Esa inseguridad después se traslada. La mayoría de las veces los chicos terminan participando de afuera, de oído, y no en temas lo suficientemente importantes como para dejar consecuencias a largo plazo. Yo creo que los chicos tienen que ser chicos. Tenemos que nosotros hablar de cosas de chicos y no querer que ellos hablen de cosas de grande. Hacerles preguntas simples para que se sientan valorados y validados en la edad que tienen.
Claro, y no darle mucha información también, ¿no? Porque en definitiva...
No, la sobra de información,
claro,
entre las redes
a eso
sociales
iba yo.
Y los padres cancheros es tremendo. O sea,
claro, claro.
Sí,
no.
sí,
por
sí,
más
sí
que una familia... Si en un
yo soy reabierta, le digo, claro, ¿no? Y
ya,
después...
No, para.
En un contexto normal, ¿no?
Y otra cosa es ser infantil, no es tu amigo, tu hijo.
No, claro.
Exacto, a eso iba. En un contexto normal, ¿no? En una familia sin ningún problema grave, pero digo, ya de involucrar tanto al niño, darle tanta información, después a futuro, esto que vos decías, ¿no? Le trae como mínimo trastorno de ansiedad.
Ansiedad y mucha inseguridad, porque finalmente lo que estás haciendo es, los están poniendo en situaciones para los que no... Es como si vos... estás aprendiendo a jugar al fútbol y te ponen a jugar un partido de primera. Claro. Lo que te están diciendo es sos un desastre, no servís para nada. Y en realidad no sos ni un desastre, ni no servís para nada, ni no entendés nada de la vida, sino que simplemente hace 4 días que jugás al fútbol y aunque seas Messi, si te pongo primero en el primer partido, te quemé, te hice mal y te quité toda tu autoestima. Uh-huh. Entonces a eso voy cuando digo que le quitamos la seguridad de sentir que pueden. Uh-huh. O sea, cada edad tiene ciertos temas de conversación para los que están listos y cierto grado de abstracción para los que no. Uh-huh. Y lo mismo con la información, especialmente ahora que todo pareciera que tenemos que explicárselo cuando tienen 2 años. No, hay temas para los que el cerebro no está listo, no tiene el nivel de abstracción suficiente para entender la complejidad del tema. Entonces, tenemos que simplificarlo y eso no nos hace ni mentirosos, ni antiguos. No, lo que nos hace es padres responsables, claro, que actúan como adultos.
Tenía anotada una pregunta, pero ahora me surge otra. Eugenia, estamos hablando con Eugenia Cosini, especialista en educación. Hablando de la tecnología, me pasa que muchas veces veo en el colectivo, en un restaurante, en una confitería, los chicos son chicos, se aburren, molestan, digamos, se levantan, se paran, hacen de chicos.
Y, sí, son chicos.
Son chicos, ¿sí? Hacen actividades chicos porque son chicos. El tema es que antes a un pibe en esas situaciones le daban para colorear un librito, para distintas actividades. Ahora yo veo niños muy pequeños, pero muy pequeños, un año te diría, de un año para arriba, que les dan la tablet o el celular para que se entretengan. Sí. O mirando dibujitos, o buscando cositas, o... que
Terrible. O sea, es malísimo, no lo termina de describir. Es muy terrible. Yo creo que se convirtió en el nuevo chupete, en un contexto donde por lo menos el chupete, cuando cumplían 2 o 3 años, si el nene llegaba al jardín con el chupete, todos decíamos, esto no está bien, le deforma el paladar, les hace mal, le sacan los dientes, salen. Por lo menos había una conciencia de que en algún momento había que dejarlo. Yo creo que esta es la nueva adicción de los chicos, es el nuevo chupete. Los chicos no lo quieren dejar, igual que no querían dejar el chupete, pero los adultos no tomamos conciencia de cómo esto les hace mal, cómo les genera ansiedad, cómo les genera falta de atención, cómo les genera miles de cosas que están estudiadas e incluso el cerebro empieza a tardar en desarrollarse. Es terrible, pero terrible, terrible. La gran diferencia con el chupete es que los adultos miramos para un costado porque no se ve el paladar deformado. Es tremendo lo que genera, y qué bueno que lo trajiste.
Porque aparte, ¿no? Como padres, como madres, es mucho más difícil decir que no que sí, porque un no lo tenés que estar sosteniendo, aguantándote el berrinche, entreteniendo, viendo cómo bancás esa situación. Un sí le vas dando y el pibe va agarrando y no te molesta, digamos. Lo demolesta encomillado, ¿no?
Mira, volvemos a lo que dijimos hace un ratito nomás. Digo, el problema es los adultos que eligen no ser adultos. Entonces nosotros tenemos que ser adultos y actuar como tales. Parte de ser adultos, parte de ser padres, implica la responsabilidad de bancarte la resistencia que genera el no. Digo, tenemos que resistir esa resistencia. Claro. Ese es nuestro mayor trabajo como adultos, resistir la resistencia ante el no en las cosas que son saludables para ellos, porque ellos simplemente no están listos. De nuevo, volvemos a lo mismo. No tienen el nivel de abstracción, de desarrollo en el cerebro, de maduración para tomar ese tipo de decisiones. Nosotros sí. Por ende, nosotros tenemos la responsabilidad. Si ellos hacen berrinche, siguen usando el celular, ellos no tienen responsabilidad alguna. Totalmente. La responsabilidad es nuestra, que sí estamos listos para tomar esas decisiones y simplemente elegimos no incomodarnos.
Ahora sí, la última, al menos por mi parte, Eugenia. Yo noto que hay una brecha muy grande entre, y no cayendo en la frase de la juventud de antes, todo pasado fue mejor, no. Pero digo, antes era muy estricto que el docente es un santo y el docente, si lo dijo la maestra siempre tiene la razón. Y ahora el descalificado permanentemente es el docente. Y en el medio...
Y en el medio, los padres que miran a un costado. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que pasó en una escuela esta semana. Un padre que tiene confianza con uno de los directivos del colegio le manda una nota de un colegio donde los celulares no están permitidos, ¿no? Entonces le manda una nota, un mensajito, así, canchero, entre amigos, ¿no? Che, están usando el celular en el baño. Y la directora le contesta, sería bueno si no los traen siendo que no están permitidos. Respuesta del padre, jiji.
No, claro.
Yeah. Entonces, los padres a veces esperan que pasen cosas en la escuela que ellos no pueden gestionar en sus propias casas. Digo, si está prohibido el celular y vos sabés que lo lleva y después me decís, lo usa en el baño, ¿qué pretendés? ¿Que ponga una cámara en el baño para que el chico no... O sea, claro. ¿Entendés? O sea, ¿cuál es la corresponsabilidad? Eso es lo que tenemos que entender. De nuevo volvemos al mismo equipo. Somos corresponsables de la educación, ni en casa solo, ni en la escuela solo. Entonces, a veces los padres no nos damos cuenta y queremos que pasen cosas en la escuela que en nuestra casa no habilitamos. Entonces, eso, volvemos a la incoherencia que tan mal les hace a los chicos, especialmente a los adolescentes que nos están midiendo centímetro a centímetro, sí, claro, todo el tiempo.
Eugenia, una maravilla esta charla. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un gusto enorme. Estamos en contacto.
Así es. Un beso grande. Era Eugenia Cosini, especialista en educación.